será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí.
Pero en esta noche hay algo distinto.
Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24.
¿Y cómo era el público en esa época?
El público eran melenudos que se escondían con el pelo largo en el cuello del saco para que no se lo llevara la policía, y cuando entraban al recital se pasaban por el baño, se les sacudían las lanas y entraban a la sala con rutilantes pelos. Y cuando salían del recital exaltados, se olvidaban en qué país estaban, y los esperaban los colectivos de la Policía Federal, pues se los llevaban a la seccional quinta. Sobre todo cuando hicimos, yo fui jurado del primer Festival Nacional de la Música Beat. No se hablaba de rock en aquella época, se hablaba de música beat, en el Teatro Nacional, al lado del Obelisco. Y en fila india se los llevaban caminando a la quinta. Yo dormí una vez en la seccional primera, pero por rutina, buscando droga y justificando el sueldo.
Porque Ada nos contaba, estuvimos en la muestra de Perrota antes de que cerrara, y Ada Moreno nos contaba, no, o sea, nos mostraba al Firestone.
Sí, ¿no? Claro, y nos contaba el porqué, que no sé si alguno lo sabía. Yo no lo sabía, que los había visto Papo después de un show, que se subían a un camión que decía Firestone. Se subían todos los melenudos heavy. Entonces se dijo, ahí se van los Firestone. Y a partir de ahí le quedó los Firestone al segmento más pesado de los melenudos, ¿no? Que eran todos tipos. Iban todos hombres a los shows.
Y era predominantemente mujer. Masculino.
Sí, sí, claro. Era una cosa bastante llamativa. El otro día cuando estábamos viendo la foto, agarraste una foto donde hay mucho público y empezás a contar cuántas mujeres hay dentro de una enorme cantidad de tipos. Muy particular esa época.
Sí, pero convivían pacíficamente. Y fue así que se fue gestando el movimiento. Yo siempre insisto en decir que no tuvo padres, ni adoptivos, ni escamoteados para hacer ideología. Porque la universidad, los estudiantes universitarios los desdeñaban, porque por ser de izquierda y ser antiimperialistas, y por ser el rock una música de origen norteamericano, tenían prejuicios ideológicos.
Así también los grupos políticos.
Los grupos políticos. Sí. Uno de los pocos que quebraron la barrera, me acuerdo, en un recital en la Facultad de Medicina, fueron ustedes, sí, los sui generis. Sí. Poquísimos.
Sí.
Pero no, demoraron mucho en descubrir el rock. Un cuñado mío, trotskista, que tenía también sus prejuicios, viene un día a almorzar un domingo a casa y me pregunta si tengo un disco llamado Vida. Vida les abrió las puertas de rock en la Argentina.
Sí.
A algunos militantes.
Sí.
Militantes políticos.
Militantes. Sí, es verdad. Yo me acuerdo y lo contaba, porque mucha gente se confunde, pensaba que los militantes políticos y ciertos grupos, por ejemplo, que estudiaban en las universidades, eran fanáticos del rock, y no era para nadísimo así.
No, había un prejuicio ideológico total.
Absoluto. Sobre todo por esta historia anticapitalista y todo eso. Yo me acuerdo que Luis Alberto Spinetta se quejaba bastante de eso a su comienzo, porque decía, creo que incluso había empezado a militar o algo así, como lo relacionaban con algo de droga, y dijeron, usted no puede estar acá en este partido, y se va. Y lo echaron. Y se había, eso es lo que leí que había comentado Luis Alberto. O sea, sí, es yo creo que... Yo lo vivía de cuando salió Vida, que se amplió el panorama de la cantidad de gente que nos iba a ver. Una de las cosas que sucedieron fue que empezaron a venir mujeres a escuchar los recitales de rock. Y otra de las cosas que fuimos medianamente aceptados de cuando íbamos a tocar a las universidades. De a poco, no fue de golpe.
Sí, y de ahí surgió el término concheto, que eran los chicos que venían con la noviecita. Entonces de ahí derivó a llamar los chetos. Y bueno, ahora estamos 50 años después gobernando el país.
Claro, porque no, en realidad nosotros pensamos, si es que no pensábamos que estábamos, íbamos a gobernar el país, sí teníamos, creo yo, una intención de que si seguíamos en una progresión geométrica, las cosas iban a tener a mejorar notablemente, ¿no? Si seguíamos ciertos conceptos que se volcaban en ese momento en la sociedad. No sucedió.
No sucedió en tiempo presente, pero sucedió en tiempo futuro. Hoy en día el rock argentino tiene presencia en toda América Latina.
Sí, claro, eso sí.
Muy, muy fuerte la presencia. Y yo rescaté mis notas de aquella época del diario La Opinión en un libro que se llama Un mar de metales hirvientes.
Ah, sí.
Que es una definición que hizo Luis Alberto, porque era la época de la AAA y de la represión dura. Y ahí creo que debe estar la nota que mencionaste al principio del programa.
Claro, debe ser. Escúchame, y vos cuando vos te metiste con esta defensa del rock en castellano y todo, porque habías vivido el comienzo de un movimiento muy importante en Estados Unidos, como era el hippismo, la guerra de Vietnam, la apertura hacia las comunidades negras, etcétera, en el año 64, cuando fuiste para allá.
Sí, yo fui en primera instancia a un encuentro de poetas que organicé en México en febrero del 64, y mi ídolo de la época era un monje trapense llamado Thomas Merton, en una abadía en Kentucky, que pensaba venir a México al reencuentro, pero a último momento el abad no le dio permiso porque tenía miedo que no volviera. Entonces me mandó una esquela a México y me dijo: mira, disculpame, les mando este texto que se llama Mensaje a los Poetas para que lo leas en la conferencia, pero no voy a poder estar presente en persona. Pero negocié y me dieron permiso para que entres al monasterio.
Ah, bien.
Era una orden de clausura cerrada a los extraños porque era para monjes trapenses. Y sin embargo pasé una semana con Thomas Merton y después se me empezaron a abrir las puertas de todos los amigos que yo conocía por carta, en Nueva York, en California, en Wichita, Kansas, en Eugene, Oregon, en una cantidad de lugares, y me armé un mapa de peregrinaje como mochilero entre gente que ya me conocía por mi revista Eco Contemporáneo, que era una revista de poesía. Y así fue que estuve casi todo el año en Estados Unidos haciendo fundaciones. Fundamos un sindicato de la prensa subterránea que tuvo poca repercusión en América Latina por eso de la ideología, porque el único par de publicaciones latinas que había era la mía y una que se llamaba Olvídate, de Colombia. El resto eran todos norteamericanos, pero era la época de los hippies y una multitud de nuevos amigos. Y ahí nos invitaron a Cuba, a Allen Ginsberg, a Elmo Valencia de Colombia, a Edmundo Aray de Venezuela, a Nicanor Parra de Chile, a ser jurados del Premio Casa de las Américas. Y ahí desde entonces no paramos nunca más. Cuando yo en el 73 fui a proponerle a Ricardo Constantino, director de Radio Municipal, hacer un programa de rock llamado El Son Progresivo, en vez de mirarme como un bicho radio, dijo, raro, me dijo: al fin.
Ah, ¿sí?
Al fin pasa algo.
Ah, mira.
Y después fue que metimos a Lito Nevia en el elenco, donde hizo los primeros programas llamados Melopea, claro, que después ha sido su sello grabador. Estaba de locutor Ángel del Huercio. Estaba de locutor Oscar del Priore, que era tanguero, pero gracias a él conocimos a los músicos de vanguardia que tocaban en la orquesta de Osvaldo Pugliese, que era un trío de bandoneones, que era Mosalini, Mederos y Vinelli. Vinelli con B larga, Daniel Vinelli. Y todo el Centro Cultural San Martín se volvió rockero. El Conservatorio de Falla estudiaban rock sinfónico, Procol Harum, Pink Floyd. Yes. Fue una época muy linda. Y gracias a eso hay rock en la Argentina hoy. Pero eso quería destacar. No tuvo padrinos. No se formó un comité central de rockeros diciendo vamos a fundar el rock argentino. El rock argentino se fundó solo, esto lo destaco siempre. Se fundó solo porque tenía fuerza propia y porque tenía algo que compartir y decir. Cuando en el 75 Sui Generis se despide y hace adiós Sui Generis y llena dos veces el Luna Park. Eso no lo inventó la publicidad, no lo inventó el diario Crónica, eso se inventó a sí mismo. Y desde entonces no se ha detenido la marcha.
Sí, en realidad cuando pasó eso lo sucedió y después lo publicitaron después. Porque yo recuerdo que nosotros mismos no teníamos ni idea de cuánto el movimiento, cómo iba a ser, cómo estaba funcionando, porque nosotros veíamos mucha gente aquí y allá, tocando en todos lados. Pero recuerdo que el día después salió en la tapa de Clarín, metieron más gente que Monzón o que Bonavena, no sé, algo así, primera plana, y todo el mundo quedó extasiado por decir, esto no pasó nunca, porque Clarín nunca publicaba nada referente al rock y menos en la tapa. Entonces se produjo una gran cosa. Hasta antes no nos sacaron ni una sola nota, te digo la verdad. Fue una cosa totalmente sorpresiva para nosotros mismos. Esos dos Luna Park, por ejemplo, fueron totalmente sorpresivos. Lo que pasa es que lo vivimos de adentro. Vamos a escuchar algo de música. Dale. Vamos a escuchar un par de temas y después seguimos hablando con Miguel Aquilimero.
Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.
Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. son 2 horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo.
De otro tiempo.
Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. A man in a trench coat, patch out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. The guy with kids, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway. Looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but home staffed anyway. Maggie says, with the handle.
Distinto Tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7.